Muy buenas noches, amada familia. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro bendito Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera que me acompañaran al libro de Éxodo en el capítulo 24. Éxodo, capítulo 24. Con la gracia de Dios, hemos venido estudiando este libro. Estoy viendo que vamos en el capítulo, hoy vemos si Dios nos concede el capítulo 24, 58 domingos, y Éxodo tiene 40 capítulos. Entonces, el Señor nos siga llevando por este tiempo del desierto del pueblo y enriquecimiento de los santos. Dice así la santa palabra del Señor, escrito está en la palabra de Dios. Sigan con su vista, por favor. Éxodo 24. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios, al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Y ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí, al monte, y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos, espérenos aquí, hasta que volvamos a ustedes. Y aquí, Aarón y Ur están con ustedes, el que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Y te damos gracias que sabemos bien que con tu palabra también nos envías tu Santo Espíritu para que nuestra mente, nuestro pensamiento sea iluminado por ella. Señor, sin ti nada podemos hacer y nada somos. Pero te damos gracias que en Cristo Jesús podemos acceder a tu trono. Te damos gracias que nuestro intercesor es fiel y justo y está intercediendo por nosotros, para que nosotros podamos recibir esta palabra como una semilla plantada. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que traiga fruto, que glorifique tu nombre, que traiga vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, y que fortalezca y edifique la fe de los santos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hace relativamente poco tiempo, a lo mejor 5 o 6 años, un grupo de pastores nos invitaron a una iglesia bautista en Washington. Y parte del estar ahí, que prácticamente era de 7, 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, terminábamos las actividades de discipulado que hicieron con nosotros. Parte era conocer un poco de Washington. Entonces, la primera salida que nos llevaron a cerca de 50 pastores fue a la Casa Blanca. Llegamos a la Casa Blanca en una hora supuesta que se permitía todavía acceder. Sin embargo, lo que me pareció extraño es que teníamos que bajarnos del vehículo desde muy lejos. O sea, estamos hablando que a lo mejor unas tres o cuatro cuadras en puros jardines, que había que pasar barricadas y había guardias de seguridad, y pasábamos uno y otro y otro, y ahí íbamos. De hecho, íbamos tres al frente, como que a ver quién llega primero, y el resto atrás. Pero llegamos a un punto donde simplemente los guardias se cerraron así y dicen: de aquí en adelante no pasan. Estamos hablando de la Casa Blanca, y les diré que todavía de ahí de donde estábamos a la Casa Blanca era como 100 metros todavía. Esa era la distancia que nos faltaba todavía recorrer. Ya habíamos recorrido algunos tramos, pero no sin pasar barricadas y barricadas metálicas y con guardias de seguridad. Pero de pronto nos dijeron que no. Y entonces alguien de los otros dos hermanos en la fe lo cuestionó: pero somos de fuera, venimos, somos pastores, y vamos a hacer una visita a la Casa Blanca. Hoy no. O sea, el día de hoy está cerrado. Entonces, eso no sabían las personas que programaron esta visita, que estaba cerrado. Normalmente se permite el tour por la Casa Blanca a visitantes. Y la cosa es que estaba cerrado. Y obviamente bloqueados totalmente. Pero es que, y todos podíamos poner ellos pudieron poner todas las excusas. Yo no hablé, yo lo que hice fue irme para atrás. Y bueno, todo el mundo llegó y como quiera se tomaron la foto de lejos. El asunto es este. Eso era poder llegar a la Casa Blanca. Estamos hablando del sitio. Y nos enseñaron la única recámara que a esa hora ya se empezó a oscurecer. Y de pronto está prendida una habitación en la esquina del segundo piso. Esa es la recámara del presidente. Ahora, repito, estamos hablando de un presidente de un país del mundo. Y había esa imposibilidad de llegar cerca por todos los medios que tenía, no solamente para vigilar y para impedir, además, obviamente, adentro, para entrar ahí, nos dijeron que iba a haber mucha revisión y todo eso. Y les digo, es simplemente un hombre que dura un periodo en el poder de un país. Y pueden decir, pero es que es el país que se considera más poderoso del mundo. Pueden decir lo que sea, pero es un simple mortal que al día siguiente pueda amanecer muerto. Es la verdad, que puede aparecer muerto, y sin embargo no había posibilidades de acceder. Ahora, no estábamos diciendo que íbamos a ir a su recámara o a ver cerca de su recámara. Es otro el lugar donde lo dejan a uno pasar. Pero si esto es aquí, ahora estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de la Casa Blanca, por supuesto. Si tratas de llegar también al Palacio Nacional, también no puede uno acceder a la oficina de nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como así. Obviamente se tiene que tener un cierto protocolo para poder acceder al lugar donde están las personas que tienen toda la autoridad sobre ese país. Y no vayamos tan lejos, no tenemos que ir ahí, simplemente vayamos a Palacio Municipal. ¿Acaso podemos acceder a la oficina del presidente municipal de Tampico? ¿Así como así? Por supuesto que tampoco. Ahora, ve nada más la imagen que acabamos de leer. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios todopoderoso por medio del cual todas las estrellas están en su sitio y la tierra sigue girando de acuerdo a su perfecta voluntad y que mantiene la vida de los seres humanos, no importando si creen o no creen en Él, pero sin embargo en su misericordia los mantiene vivos. Porque eso es lo que nos dice la palabra, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Puesto que Él es la autoridad total, el Rey y Señor, Rey de Reyes y señores, señores, y nosotros somos simples hormiguitas ante lo grandioso, y todavía es una muy burda comparación, pero nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Y la palabra santo en estos tiempos, en el siglo XXI, tiene muy poco significado. La palabra santo tiene muy poco significado, y lo terrible también es que aún dentro del pueblo de Dios la palabra santo tenga muy poco significado. Y el Señor, la palabra lo dice, que es santo, santo, santo. Y eso quiere decir demasiado, demasiado. En esta porción del libro de Éxodo, en este capítulo 24, vamos a ver la adoración en comunión entre Dios y los que son suyos. Adoración en comunión. Y quisiera que viéramos el versículo 1 y 2, un llamado que hace Dios a la adoración. En el versículo 1 y 2, un llamado a la adoración. En el versículo 3 al 8, un sacrificio de paz. Un sacrificio de paz, del 3 al 8. Del 9 al 11, una comunión santa. Una comunión santa. Del 12 al 16, un intercesor. Un intercesor. Y del 17 al 18, una nube de gloria, una nube de gloria. ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Quién es el que da el primer paso? ¿Es el hombre buscando a Dios para adorarlo? En absoluto, en absoluto. Eso no es natural. Tú y yo no andábamos buscando a Dios cuando Él nos llamó. Tú y yo no pudimos resistir el llamado de Dios cuando Él habló, porque si Él habla y hace, Él hizo todo lo que vemos y lo que no vemos por medio de la palabra de su poder. Eso es lo que nos dice la Escritura, que los cielos y la tierra fueron hechos por el poder de su palabra. Pero su palabra jamás regresa a Él vacía sin hacer aquello para lo cual la está enviando. Y repito, tú y yo no pudimos resistir simplemente el llamado de parte de Dios. Y aquí vemos cómo el Señor hace un llamado a la adoración. Y veamos cómo lo hace en el versículo 1. Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor. ¿Se fijan cómo le llama? Le llama: sube hacia el que gobierna los cielos y la tierra. No dice sube a Dios, es sube al Señor. Al decirle Señor implica autoridad, soberanía, reino, gobiernos. Eso implica total poder. O sea, sube al que lo ordena. ¿Y tú qué haces? Lo único que haces es obedecer, porque él manda. Sube al Señor, tú y Aarón, su hermano, le dice a Moisés, tu hermano Aarón, Nadab y Abiú, jóvenes sacerdotes, y 70 de los ancianos de Israel. Suban. Ahora, ¿para qué los llama? ¿Cuál es la finalidad? Primeramente, ¿qué está diciendo ahí? Adorarán desde lejos. Adorarán. El Dios Santo nos llama a adorar. Cuando nosotros nos reunimos cada domingo, desde que empezamos la reunión, lo que estamos haciendo es un acto de adoración, un acto de celebración, un acto de servicio a aquel que merece todo de parte de un pueblo que ha adquirido a precio de sangre. Lo ha redimido, ha pagado por él por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y repito, es el Señor el que primeramente hace un llamado a la adoración. Pero dice, vean lo que dice, adorarán desde lejos. Adorarán desde lejos, dice el versículo 1. Versículo 2, sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés se acercará solo. O sea, todos quiero que adoren desde lejos. Ahora, ¿quiénes son esos todos? Como quiera, todos son poquitos. Son 70 ancianos, es Nadab y Abiú, y es Moisés y Aarón. Pero el pueblo no podía llegar a ese punto medio del Monte Santo. Porque es a todos los llama él, pero llegan hasta cierto nivel, desde lejos van a adorar y solamente se puede acercar Moisés. Los demás no se acercarán. Y el pueblo no subirá con ellos. Mis amados, exactamente eso es lo que nosotros hacemos. Sabemos bien que delante del Señor ya nuestro intercesor ascendió. Él está delante de nuestro Dios, quien es nuestro Señor. Él ha ascendido. Él está en su presencia. Él está físicamente como tú y yo, porque el pecado no pudo retenerlo, puesto que no practicó el pecado. Jesucristo vivió como tú y yo en carne. Jesucristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, está en la presencia, en las alturas, a la diestra del trono del Padre, y está con un cuerpo físico. Dice la palabra que veremos las huellas de lo que hizo nuestro pecado en él en la cruz, pero sin embargo, está ahí, en su gloria. O sea, esto obviamente para nuestro entendimiento es imposible, pero es por fe que hemos creído que esto es una total verdad. Ahora, bendito sea el Señor. Vean conmigo lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7, tenemos ya en lo que leímos, nos dimos cuenta cómo el Señor solo le permite acceso ante su presencia solo a Moisés. Moisés es una prefigura de quién iba a ser él. Intercesor, el profeta Jesús, ¿sí? Es una prefigura. Y dice aquí en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 22, Jesús ha venido a ser mediador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús, hablando de Jesús, él, versículo 24, conserva su sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Jesús en este momento, en la presencia de Dios Padre, es inmutable, no cambia. ¿Puesto que qué? Puesto que permanece para siempre. Jesús, en este momento que estoy hablando y ustedes escuchando la voz de Dios, la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, en este momento está intercediendo por nosotros para que nosotros podamos recibir, porque la palabra es de Él, que dice ahí en el versículo 25, por lo cual Jesús también es poderoso, ¿para qué? Para salvar para siempre a los que por medio de Él mismo, de Jesús, se acercan ¿a quién? A Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Versículo 25. Vive perpetuamente para interceder por ellos. Mis amados hermanos, esta es nuestra confianza. Nuestra confianza es que Jesucristo está intercediendo día y noche ante el Padre por su pueblo, por nosotros. Él es el que abre el entendimiento, lo ilumina por medio de la luz de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 6, dijo Él, Juan 6:63, que las palabras que Jesús, cuando Él estaba hablando, dijo, las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. O sea, la misma palabra del Señor es vida y el Espíritu mismo la aplica a un corazón endurecido, obviamente, y lo quiebra, lo quebranta. Mis amados, lo primero que vemos, repito, en este texto es, volvemos a en Éxodo 24, volvemos y tenemos un llamado de parte de Dios a la adoración, pero la exclusividad de uno que iba a estar ahí intercediendo. En este caso, Moisés, repito, prefigurando al que habría de venir. Moisés murió, ya no fue el intercesor, ya no fue el intermediario con el pueblo. Moisés cumplió su función de ser ¿qué? El libertador. Vino y liberó. Ya lo hemos visto todo esto. En estos 58 domingos vimos cómo todo empezó en un pueblo que estaba en esclavitud en Egipto y cómo fue sacado por la guianza de Moisés, pero por el poder del Dios de Moisés, porque Moisés simplemente era el intermediario delante de Faraón. Y sabemos que el poder del único Dios verdadero se manifestó con 10 juicios sobre el pueblo de Egipto para que los dejara ir, los dejara salir de esclavitud, exactamente del mismo modo que lo hizo contigo y conmigo cuando tú y yo éramos adoradores de otros dioses, falsos dioses, las cosas del mundo, las cosas que nos atraían a nuestra carne, todas las mentiras que nos habíamos creído, todo lo material que habíamos vivido y de lo cual estábamos aferrados, hasta que pudimos ver en el espíritu, en el hombre interior, porque el Señor nos trajo a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando pudimos ver la santidad de Dios y corrimos a buscar a nuestro Salvador bendito en la cruz, viendo que Él fuese el que pagara por nuestros pecados y reconociendo nuestra necesidad de un Salvador, creyendo en que Él resucitó de los muertos y juntamente con el creer que Él nos diera realmente el poder vivir una vida agradable delante de Dios, es que sucedió la maravilla preciosa, la gloria del nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Mis amados, el llamado del Señor es a la adoración, repito, y hay uno que está ahí ante su presencia. En este caso es a Moisés al que llamaba su presencia. En el versículo 13 al 8 vemos que tiene que haber un sacrificio de paz. No se trata nada más de llegar a adorar a Dios, tiene que haber un sacrificio de paz. Tiene que haber un pago. ¿Un pago por qué? Porque el mundo entero está en enemistad contra Dios. Todos los seres humanos, todos hemos pecado contra Dios. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de poder llegar ante su gloria. Romanos 3, versículo 23, lo dice así. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el pago. Él fue el sacrificio de paz de nosotros para con Dios. Romanos 5:1 lo dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un sacrificio de paz, el Cordero, Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo señaló? Juan el Bautista, cuando se acercaba a Jesús. Mis amados, aquí es lo mismo, estamos viendo en el versículo 3 en adelante, ese sacrificio de paz. Moisés vino, versículo 3, contó al pueblo todas las palabras del Señor. Le dijo al pueblo: pueblo, está siendo llamado a adorar de lejos a su Rey y Señor, a su autoridad, aquel que los liberó, aquel que los sacó de Egipto. Les contó todas las palabras y todas las ordenanzas. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Todo el pueblo, como si fuera cantadito a una vez. ¡Sí, Señor! ¿Qué dicen? A una sola voz que dijeron: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Qué fácil es decirlo. Haremos todo lo que Él ha dicho. Miren, estas palabras, haremos todas las palabras que ha dicho, vean ahí, en Éxodo 19, verso 8, cuando el pueblo está siendo consagrado para salir de Egipto, ¿sí? La consagración del pueblo, dice en el versículo 8, todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Mis amados, el pueblo dice: sí, voy a obedecer. Te digo algo, mi amado hermano. Cuando nosotros empezamos a conocer un poquito de la gracia de Dios y vemos en esa gracia que nos llamó, en esa gracia que nos confrontó con nuestro pecado, es ahí donde vemos que por nosotros mismos vamos a fallar. Cuando leemos Jeremías 17:9, que no hay nada más engañoso en todo el mundo que el corazón del hombre, más engañoso y perverso, el decir con una arrogancia tal: haré todo lo que Dios diga, y lo que el pastor predique, yo lo obedeceré. ¡Qué arrogancia más grande! ¡Qué arrogancia más grande! Cuidado, mis amados hermanos, porque necesitamos humildad. Necesitamos reconocer cuán incapaces somos de agradar a Dios, pero cuán poderoso es Dios para hacer en mí lo que se necesita para transformar mi vida, y de manera que tenga que menguar, tú y yo menguemos, como dijo Juan el Bautista, para que crezca Cristo en nosotros y sea formado Él en nosotros. El pueblo contesta: sí, haremos todo lo que Él ha dicho. Versículo 4, estamos en Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, Moisés edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Levantó 12 columnas, esas columnas obviamente de piedra, ¿sí? Y cada una de estas columnas simbolizaba cada una de las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Ahora, es interesante el versículo 5 ver esto, dos cosas. Número uno, que no fueron los mayores, fueron los jóvenes. Fue esa otra generación. No fueron los más viejos, maduros, con cierta sabiduría que pudiese tener. No, fueron los jóvenes. Fueron los más jóvenes. Llamó a los jóvenes de los hijos de Israel para una sola cosa: que ofrecieran holocaustos y sacrificaron novillos. La palabra holocausto significa sacrificio. Entonces, para que ofrecieran sacrificios, ¿y qué fue lo que sacrificaron? Novillos como ofrendas de paz. Esos novillos que fueron destazados, estos novillos que fueron desangrados, se colectó la sangre, ya lo vimos, ya lo leímos y lo voy a seguir. Se colectó la sangre que derramaron estos novillos, porque eran estos como ofrenda ¿de qué? De paz. Mis amados, el ser humano, repito, está en enemistad con Dios. Y necesitamos una ofrenda de paz siempre delante de Dios. Necesitamos tener paz con Dios. Y al único que nosotros, los hijos de Dios, tenemos delante de Dios es al Príncipe de Paz, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Príncipe de Paz. Él es el que nos puso en paz con un Dios que de otra manera lo único que tiene derecho es a juicio, ira y acabar con nosotros. Sin embargo, bendita gracia que nos dio. Ofrendas de paz. Versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. El altar donde se realizaba el sacrificio quedó rociado de sangre. Exactamente lo mismo que el altar que el Señor dispuso Él levantar, ¿dónde? En el monte santo, en el Gólgota, sí, en el monte de la calavera, en el monte también. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar todo ese camino que se le llama en las películas la pasión de Cristo, todo ese caminar que tuvo que ir con la cruz y que se caía porque ya le habían destrozado todo el cuerpo con los latigazos que le dieron los romanos. Y apenas podía con la cruz y tropezó, y sabemos que un hombre que pasaba por ahí, José de Arimatea, se le pidió que pasara y que lo ayudara a cargar la cruz, que el madero que llevaba nuestro bendito Señor. Y salieron de Jerusalén, fueron a este monte santo y ahí iba la ofrenda de paz, el cordero iba a ser entregado, iba derramando sangre y ahí derramó toda la sangre. En ese altar que el mismo Dios había definido, porque eso lo leemos cada vez que tomamos Santa Cena en Isaías 53, que Dios puso sobre él la maldad de todos nosotros. Eso es totalmente inconcebible para nosotros. Si el Hijo de Dios no cometió pecado, pero por causa nuestra y para nuestra perfecta justicia es que el Señor quiso entregar a su Hijo. El que no cometió pecado, para nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos en él justicia de Dios. La perfecta, 2 Corintios 5:21, lo hemos dicho bastante. 2 Corintios 5:21 lo dice y es obviamente elemental. Moisés tomó la sangre en dos vasijas, una en el altar la derramó, ¿y qué hizo con la otra? La sangre la roció sobre el altar, luego tomó, versículo 7, el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. O sea, después de escuchar las ordenanzas de Dios, todo lo que Dios ordena, los mandamientos, después de todo, otra vez contestan, haremos todo lo que Dios ha dicho y obedeceremos. Ahora, Moisés lee la ley de Dios, la lee. El pueblo contesta, obedeceremos. Versículo 8. Entonces, después de leer la ley, ¿qué hace Moisés? Toma la sangre y la rocía sobre el pueblo. Acuérdense, había dos vasijas. Una vasija la rocía sobre el altar, la otra la rocía sobre el pueblo. Mis amados, nuestro Señor Jesús dejó sangre ahí en la cruz del Calvario, pero sin embargo esa misma sangre que fue ahí derramada fue aplicada a un pueblo que habría de ser comprado y fue adquirido a ese precio, a precio de sangre. Y esa aplicación de la sangre viva es por el Cordero vivo que se hizo carne y que viene habitar en cada uno de nosotros, cuando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación son dadas a gente perdida, a gente que está bajo el juicio de Dios, a gente que está en rebeldía, que no tiene ninguna posibilidad de llegar ante Dios, que no tiene ningún derecho de pedir nada, ni que le quiten las cargas que tiene y los problemas que trae en la sociedad, pero que sin embargo sí puede acceder al trono de Dios por medio de aquel que vivió una vida en total obediencia al Padre, fue el sacrificio perfecto, cargando el pecado de todos nosotros, y en esa cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros no conocíamos al Señor, y sin embargo, Él nos salva, Él nos perdona, y Él resucita al tercer día, porque el pecado no podía retener al autor de la vida, en absoluto. Asciende al trono, a la diestra del Padre, envía su Santo Espíritu con su Evangelio, y nos trae luz en medio de nuestras tinieblas. Bendito sea su nombre por su salvación y amor y misericordia. ¿Qué hace? Moisés rocía al pueblo con la sangre y les dice al pueblo, versículo 8, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, por un lado, que les da la ley de Dios. Ya leímos los 10 mandamientos. Acuérdense, 4 capítulos antes, en Éxodo 20 ya leímos los 10 mandamientos. Después del capítulo 21 hasta el 23, escuchamos leyes y leyes y leyes los últimos domingos, ¿sí o no? Ordenanzas, leyes. Si este hace eso, tiene que pagar así. Si este hace eso, tiene que pagar así. Leyes y leyes y leyes. ¿Y qué? Y se le dice al pueblo, todas estas son ordenanzas de Dios. ¿Y qué hace el pueblo? Sí, obedeceremos. Sin embargo, Dios conoce al hombre. Dios sabe que el hombre es incapaz en él mismo. Y lo que hace el Señor, antes de que el pueblo rompa totalmente la ley de Dios, hace un sacrificio de paz. ¿Saben? Este no solamente es el primer sacrificio que es comido como la misma santa cena que ocurrió desde la cena que fue en la casa en Egipto de todos los hijos de Dios, que tuvieron que matar un cordero, tuvieron que poner la sangre en las puertas de su casa, en los postes y en los dinteles. Pero además tuvieron que comer el cordero. Eso fue lo que hicieron para que pasara el ángel de la muerte, el juicio del Señor, y no matar a ninguno del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ahora, antes de esto, muchísimo, 400 años antes de esto, ¿qué pasó? Muchísimo antes de 400 años antes, en Abraham, cuando Abraham, en Génesis capítulo 12, es sacado de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿qué es lo que vemos en Génesis 12? ¿Qué es lo primero que hace Abraham? Deja todos sus dioses, deja toda su familia, sale con su mujer, con Sarai, y luego ¿qué pasa? Lo primero que hace Abraham cuando llega a la tierra, a la primer tierra donde llega, ya en esa salida hacia Canaán, hace un altar. Camina un poco más adelante, unos kilómetros, hace otro altar. O sea, Abraham no dice la palabra que Dios le pidió que hiciera un altar. Abraham estaba acostumbrado a adorar dioses, a muchos, y les hacía altares. Te repito una cosa, tú y yo estábamos acostumbrados a adorar dioses. Tú y yo ya sabíamos lo que era adorar dioses. No lo teníamos consciente, pero sabíamos lo que era estar pensando y checando cada rato la cuenta de mi tarjeta de crédito, la cuenta de mi ahorro. Estábamos viendo realmente cuánto teníamos y cuánto no teníamos. Estábamos viendo quiénes contábamos, con cuánta gente contábamos y con cuántos no. Estábamos, o sea, teníamos muy bien definido dónde estaban nuestros dioses y buscábamos tener una excelente relación con ellos y estábamos siempre dando sacrificios para que hubiera un beneficio de pago a cambio de. A cambio de nosotros tenerlos aquí, también que ellos nos sirvieran a nosotros. Esos eran los dioses falsos, los ídolos que nuestro corazón fabricaba. Y le puedes poner el nombre que sea a estos dioses. Abraham sabía. Y Abraham, cuando sale y llega a Canaán, hace sacrificio tras sacrificio y levanta altares y altares y altares. Pero esta es la primera vez, después de esos 400 años, en donde aquí es Dios el que les dice, hey, esto es la primera vez en la palabra de Dios. Y cuando los llama a decirles, ustedes están esto bajo esta ley, el Señor sabe bien que van a fracasar. ¿Y qué hace lo que hace? Atravesar un sacrificio de paz. En ese momento hay un derramamiento de sangre, porque tiene que haber un sacrificio de paz para que el plan perfecto de redención del Señor en absoluto sufra una modificación. El Señor hace pide un sacrificio. Hay un derramamiento de sangre. Hay un qué. Ahí dice en versículo 8, he aquí la sangre del qué. Del pacto. ¿Se fijan? He aquí la sangre del pacto. ¿Sí se fijan que usa esa palabra? Es el pacto. Sangre del pacto. Eso no tiene que ver con la ley. Eso no tiene que ver con la ley. Tiene que ver con la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena? Es un alimento pactual. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a ver. Y subió, vean, ahora ese sacrificio de paz, y versículo 9 en adelante, nos encontramos con una comunión santa, una comunión santa, y en eso está el alimento. Vean, versículo 9, subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, versículo 9, ahora versículo 10, ¿Qué pasa cuando sube Moisés con estos, con Aarón, con Nadab, Abiú y los 70 ancianos, las 70 autoridades civiles de Israel? Vieron al Dios de Israel. Versículo 10. Pero ¿cómo lo van a ver si Dios es espíritu? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? A ver, todos lo saben ya. Se llama, ¿cómo? Teofanía. Teofanía es la aparición de Dios física en el Antiguo Testamento. Y tenemos varias teofanías. ¿Y quién es Jesús visible? ¿Quién es? Se llama Jesús antes de que naciera en el vientre de María y le pusieran el nombre aquí, Salvador. Aquí tenemos una teofanía. Ellos ven a Dios. Lo ven. Ven a Dios, al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. O sea, ellos ven hacia arriba y ven un piso como transparente de zafiro que brilla de tal manera que el zafiro, tan claro dice, como el mismo cielo. Versículo 11, que dice, mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Otra vez, ¿y ellos qué? Vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué tenemos ahí? Una santa comunión. Están en intimidad, están en su misma presencia. ¿Y qué sucede? Comparten el alimento, el animal sacrificado, los animales sacrificados. Mis amados, esta es la Santa Cena. Esta es la cena pascual. Esta es de la Pascua, aquí la estamos viendo, y es lo que hacemos en un momento más. Tomamos la Santa Cena y seguimos haciéndolo porque es una ordenanza de Dios que dijo, perpetuamente lo harán. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo antes de ir a la cruz, cuán intensamente he querido comer esta Pascua con ustedes, le dijo a sus discípulos, antes de padecer. Eso dijo, acuérdense ustedes, en Lucas 22, ya lo leímos, ¿sí? Mis amados hermanos, qué hermoso que el Dios santo, 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 les concede ese acceso Y estos pueden verlo y pueden delante de él comer. ¿Sabes cómo estaríamos tú y yo si vemos la santidad de Dios? Así, temblando, sacudiéndonos, o sea, un pavor, bueno, conociendo, sabiendo quiénes somos. ¿Sí me explico? No, estos tranquilamente pueden sentarse a comer y comen, ¿sí? Y beben, comen y el pan y la copa. Repito, ¿qué tenemos aquí? Una comunión santa, que es exactamente lo que hacemos, una cena pactual, una cena que implica un nuevo pacto. Ahora, se fijan bien que a pesar de que estamos bajo la ley, sin embargo, hay un sacrificio de sangre. ¿Se dan cuenta? O sea, a Dios no se le va a sorprender rompiendo la ley. Pero la ley era necesaria porque era lo único que podía señalarle a la conciencia del hombre su pecaminosidad para traerlo a arrepentimiento y fe en Cristo. El sacrificio de Dios, que fue el Hijo de Dios que vino a salvar a lo perdido. Sigamos adelante en el versículo 9. Después de esta comunión santa, en el versículo 12, ahora tenemos ¿qué? Versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés. Ahora el Señor llama solo a un hombre, llama solo a Moisés. ¿Y qué le dice a Moisés? Sube hasta mí, al monte, y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Ok, ahora llama al intercesor. Llama a uno solo, al intercesor. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús subió, ascendió al trono después de resucitar al tercer día. ¿Y qué fue lo que hizo? Después de haber pagado por nosotros en la cruz, y resucitar al tercer día y ascender a la diestra del Padre, ¿qué hizo? Envió su Espíritu. El Espíritu de Jesús vino con el poder de la palabra del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. En tanto que tú veas tu necesidad de un Salvador, lo tienes en Cristo. En tanto que sigas pensando que no necesitas y que eres bueno, no malo, como lo somos todos, todos somos malos, no necesitamos un Salvador. Pero si los que lo tenemos es porque hemos reconocido ante Él que necesitamos un intermediario, un Salvador. Mis amados, Moisés es esa figura del que habría de venir. Viene, le llama a Moisés que suba hasta mí, ven hasta mí, vean cómo le dice, sube hasta mí. O sea, lo más cercano, la mayor intimidad al monte, espera allí, te daré las tablas de piedra. Versículo 13, ¿qué hizo Moisés? Obedecer. Se levantó Moisés y aquí aparece por primera vez Josué. Es la primera vez que aparece Josué. Miren dónde está Josué, ese nombrecito que después va a sonar tanto. Un hombre que no suena su nombre antes, pero a partir de aquí, repito, lo vemos con Moisés, unido a Moisés. ¿Acaso lo vimos antes cuando dijo a quienes llamaba? No, no apareció el nombre de Josué. Sin embargo, aquí lo vemos a Josué con Moisés. ¿Y quién es Josué? Ese nombrecito, Josué, ¿quién es? Es el ayudante de Moisés, el ayudante de Moisés. Y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérennos aquí. O sea, ¿esperen a quién? ¿Esperen a que yo baje o esperen a que Josué y yo bajemos? ¿Qué es lo que está diciendo? Espérenos aquí, a los dos, hasta que volvamos a ustedes. He aquí, Aarón y Ur están con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. ¿qué fue lo que había hecho Moisés hasta este momento de la historia del pueblo de Israel? Moisés fue el pastor de un pueblo. Él ya había pasado 40 años cuidando ovejas de su suegro. Y después de 40 años de cuidar ovejas en el desierto, su vida de pastor de animales fue interrumpido por la zarza ardiente, otra teofanía. El Señor se le presentó y le habló directamente. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Y mis amados, ustedes saben la historia, que él fue enviado para ser el libertador del pueblo de Israel. Y cuando lo sacó del pueblo de Israel, tenían que atravesar un desierto. Lo atravesaron en 40 años. Y ahí, otra vez, Moisés estaba siendo el pastor de Israel. Pero este pastor llevaba un ayudante. Sí, hasta aquí, tú y yo sabíamos en la historia que el que le ayudaba a hablar y a dar los discursos, porque él era medio tartamudo, era su hermano Aarón. Hasta ahí sabíamos eso. Pero de pronto, repito, aquí ya vemos que hay un joven también. Y este joven llamado Josué va a subir con Moisés. No dice aquí si llega hasta la tope, la cima del Monte Santo, pero al menos sí va más allá de donde fueron los ancianos. Aquí lo dice, ¿sí? Versículo 14, le dijo a todos los ancianos, espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Ur están para atender cualquier asunto. O sea, como buen pastor no iba a dejar desatendidas a sus ovejas. Cualquier asunto con Aarón y Ur. Entonces, subió Moisés al monte. Se fijan, no dice subió Moisés con Josué. Pero en el versículo, dos versículos anteriores nos habla de que Josué iba con él. Subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. La nube cubrió el monte. Y repito, el énfasis que hace la escritura del pasaje es en quién. En un hombre llamado Moisés. ¿Moisés era perfecto? No. ¿Había sido asesino? Sí. ¿Había creído ser alguien cuando no era nada? Ustedes saben que se llenó de tanto orgullo viviendo en palacio. Pero sin embargo, la obra del Espíritu del Señor y la palabra del Señor vino a quebrantar a Moisés y hacerlo verdaderamente un siervo útil para el reino de Dios. Mis amados, ¿ustedes creen que Dios ha cambiado sus métodos? Dios es totalmente inmutable. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. No cambia. Y este intercesor, repito, sube. ¿Y qué vemos ahí en el versículo 17? 16, perdón. En el versículo 16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, Dios llamó. ¿Se fijan? Aquí ya hay una separación. Aquí ya Dios llama. De en medio de la nube a uno, ya no llama a Josué, ya no va con Moisés. Josué con Moisés, pero ya estaban en las alturas, ya estaban ya. A Moisés, lo llama Moisés de en medio de la nube, versículo 17. Los otros, más abajo, los hijos de Israel, ¿qué ven? La apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. ¿Qué estaban viendo? La gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Cómo es la gloria del Señor? Fuego consumidor. Fuego consumidor. O sea, no es cualquier cosa estar en la presencia del Señor. No es cualquier cosa escuchar la palabra del Señor. Si Dios es santo, ¿qué quiere hacer con nosotros su pueblo? Santificarnos. Él dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Podemos esperar que haya algo más que un fuego que queme toda la basura que todavía estamos arrastrando en nuestro interior? ¿Podemos esperar algo más? ¿Diversión? ¿Es la iglesia un sitio para divertirnos? ¿Es la iglesia un sitio para estar bromeando y siendo es parte de un espectáculo atractivo, métodos y formas para poder traer muchos al lugar santo? Mis amados, si el Señor con su palabra y su espíritu no lo hace, todo lo que el hombre forme no se llama iglesia. Todo lo que el hombre llame no se llaman santos. ¿Sabe cómo se llaman? Se llaman idólatras que van a adorar e idolatrar a un hombre y a un sistema y a un lugar. Mis amados, eso no es lo que el Señor quiere. Ahí dice la gloria del Señor. El monte no era lo importante, era la presencia santa de un Dios santo que apareció en la nube como un fuego que consume. ¡Lumbre! ¿Y quién estaba ahí en medio? Moisés. Moisés, mis amados, ustedes y yo hemos leído cuando empezamos en las mañanas que la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada que de dos filos, es una espada de dos filos que atraviesa nuestra carne y atraviesa nuestras conciencias y exhibe todo lo que hay dentro de nosotros, porque esa espada va cortando todo, va arrastrando con todo lo que tiene uno que dejar atrás. Jesucristo lo dejó todo, dejó toda su gloria y se humilló hasta lo sumo. No consideró el ser Dios como algo a qué aferrarse y mantenerse, sino que se tomó forma de siervo. Y en forma de hombre, como siervo, hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y es entonces que nuestro bendito Señor fue exaltado al tercer día y resucitó de los muertos. Mis amados, cuando nosotros nos reunimos, estamos en el Monte Santo. Aquí no hay otro más que Jesús, está intercediendo. Es el Señor que está hablando, el Espíritu Santo está aplicando, que hay corazones duros que se niegan a reventarse. Bueno, lo vemos claramente en Juan capítulo 3, versículo 17, cuando dice que Jesús cuando vino, no vino para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por medio de él. Pero dice el 18 al 20 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Va a haber gente que resista a la luz y que huya de la luz, pero fue expuesta a la luz. La parábola del sembrador nos dice que el Señor viene y siembra la semilla. Y dice que la semilla es la palabra de Dios. Y que hay cuatro clases de tierra donde la semilla cae. Cae a un lado del camino, cae entre pedregales, cae entre espinos y cae en buena tierra. Y aquí dice que los cuatro clases de terrenos donde cae la palabra de Dios, en los cuatro se ve que se animaron. Se animaron con la palabra de Dios. ¡Wow! Sí, Dios hablándome. ¡Qué hermoso es! ¡Qué lindo es! Pero dice, los primeros tres tierras donde cayó, al poco tiempo, dejan eso. Al lado del camino, porque llega el diablo y lo toma, porque no tenía conocimiento. Cuando cae entre pedregales, no puede la raíz agarrar y dice que las riquezas de este mundo les llaman más la atención y no tiene dónde agarrarse porque no ve las riquezas de la gloria de Cristo y entonces se va otra vez tras las riquezas del mundo. Cuando es entre espinos, dice que la persecución llega, de pronto les están diciendo, ah, ya te hiciste aleluya, ya dejaste tu religión que tienes de nacimiento, y cuando viene la persecución, no, mejor me vuelvo, me está yendo muy mal. Pero cuando cae en buena tierra, la palabra no regresa vacía. Produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mis amados, esa es la vida de Cristo en el pueblo de Cristo, para gloria de Cristo. Es así, esa es la verdad bíblica. No es el hombre buscando a Dios para adorarlo, no. Es Dios llamando al hombre para que lo adore a Él. Y que deje de ser un seguidor de sus ídolos. Mis amados hermanos, que acabo de... Dice el último versículo, el versículo 18. Ya vimos que es fuego consumidor. La gloria del Señor está ahí. Por eso digo una nube de gloria. Versículo 18. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. ¿Quién estuvo? Él en la presencia del Señor. ¿Quién estuvo 40 días con 40 noches también? En la presencia del diablo mismo. Nuestro Señor Jesús. 40 días, 40 noches. Moisés en la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en carne, como tú y como yo, para ser tentado en todo y para rechazar cada una de las tentaciones. Fue tentado. No estaba como Dios enfrentando al diablo, no. Estaba como hombre enfrentando al diablo, que a ti y a mí nos ha vencido más de 5 veces, 10 veces, 1000 veces, yo no lo sé cuántas veces, pero lo ha hecho una y otra vez y nos ha engañado. Hemos caído. Ahora, tú puedes decir, bueno, eso era antes de que yo fuese cristiano, discúlpame. Pero la palabra de Dios, primera de Juan, dice claramente, si tú dices que no tienes a hoy pecado, dice que haces a Dios mentiroso. Porque sí, en pensamiento hemos pecado, en alguna palabra hemos pecado, pero hemos pecado. Bendito Dios, que envió a su Hijo Jesucristo como ofrenda de paz. Bendito el Señor, que en su misericordia es nueva cada mañana. Bendito el Señor que nos trae convicción de pecado, justicia y juicio. Y el Evangelio sigue teniendo vigencia en el pueblo de Dios. Y nos trae una vez más arrepentimiento y fe. Y confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9. Si confiesas tus pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Pero eso es la vida cristiana. En la gracia, en el poder de Dios, que es ¿para qué? Para agradar a Dios. Resumo, ¿qué tenemos ahí en estos 5 aspectos de esta adoración en comunión? Un llamado a la adoración, un sacrificio de paz, Jesús, una comunión santa, como la que tendremos en un momento, un intercesor que está ahí día y noche, ya lo oímos en Hebreos 7, y una nube de gloria. Bendito sea el Señor. Ahora, este pasaje que acabamos de leer, lo encontramos en Hebreos 9, y es el último pasaje que voy a leer. Hebreos 9, versículo 18. Hebreos 9, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Por tanto, ni aún, ¿qué dice aquí? Ni aún, ¿qué? El primer pacto, ni aún el primer pacto, se inauguró sin sangre. ¿Te das cuenta? O sea, por eso, porque el Señor sabía que habríamos de fallar, pero tenía que haber una sangre atravesada ya. Nuestro Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ya era, por medio del cual íbamos a ser llamados. Ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Lo acabamos de ver. ¿Por qué? Versículo 19 dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto al tabernáculo como a todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado. Casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino entró al cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Mis amados, qué hermoso tener la plena certeza de que nuestro Señor viene por nosotros, por los muchos por los cuales pagó, por los muchos que aceptamos con un corazón contrito y humillado nuestra necesidad del perdón de nuestros pecados, por todos nosotros que fuimos adquiridos a precio de sangre. El Señor no nos va a dejar, jamás nadie nos va a arrebatar de su mano, jamás. Las ovejas del Señor oyen la voz del buen pastor de las ovejas y siguen al buen pastor, y su nombre es Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque hasta el día de hoy nos sigue haciendo un llamado a la adoración en la comunión de los santos. Vamos a orar y que el Señor siga edificando la fe de su pueblo. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, que podemos acudir una y otra vez a las abundantes riquezas de tu gracia para hallar oportuno socorro. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos. Sin ti no podemos adorarte. Sin ti no podemos presentarnos delante de ti siendo santo, santo, santo. Pero gracias te damos por Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro rey y nuestro Señor, porque nos adquirió y nos compró. Pagó el precio, nos redimió de las obras de la ley, nos redimió y nos sacó de las mentiras del mundo y nos arrancó de la esclavitud que teníamos a Satanás. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que apliques tu palabra, Señor, que derrames de tu amor en el corazón de muchos más, para que puedan dejar todos los engaños de este mundo, los engaños de su corazón y las mentiras del diablo, y que vengan a ti a descansar de esas cargas que tienen de conciencia, de ese peso del pecado que los asedia, y que puedan confiar que en Jesucristo ya todo fue pagado, consumado es. Y eso es lo que próximamente estamos por celebrar, Semana Santa. En cada año, Señor, recordamos que nuestro bendito Cordero vino a quitar el poder del pecado del mundo. Fue nuestro Salvador, es nuestro Salvador y seguirá siendo por siempre nuestro Salvador y nuestro intercesor. Gracias te damos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Alabemos al Señor, amados.